Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Zozobrando hoy con nuestra lata pirata, vamos a arrancar esta nueva travesía y travesura con los cielos tronando y jarreando, y hace un poquito se fue la luz aquí en Tastas y Ratilibria. Esperemos que el tiempo, el mal tiempo, nos respete durante los próximos minutos, que podamos llegar, aunque sea por hoy, a buen puerto. Malos tiempos, tiempos de tormenta en lo climático, tiempos de desastre, catástrofe en lo social. Esta mañana se suicidaba otra persona en Sant Esteban, al norte de Navarra, pendiente de un desahucio judicial de la vivienda en la que vivía. Debía, por el alquiler de esa vivienda, 4.200 euros... y había decretado ya el juzgado el desahucio de esa vivienda. Hoy tenía el propietario de esa casa, hoy podía pedir ya la ejecución de esa medida judicial, de ese desahucio. No le va a hacer falta ya desahuciar a nadie. Este hombre de 59 años se ha suicidado esta misma mañana, como os digo, poco antes de que se pongan en marcha los trámites para echarlo, desahuciarlo de esa casa. 4.200 euros de impago de alquiler han acabado con la vida de este hombre de Sant Esteban, Navarra. Como digo, malos tiempos en lo climático, en lo que tiene que ver también con cómo nos organizamos los seres humanos, en lo que tiene que ver con la, bueno, con nuestra vida y con el estilo de vida. Vamos a hablar, vamos a tratar de encendernos y de calentarnos, aunque sea un poquito, con la música, con la buena música que nos va a acompañar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Este viernes va a estar en Bilbao, en la sala Classic Horse, presentando su nuevo disco, Amparo Sánchez, la granadina, quien fuera líder de Amparanoia en la década de los 90 y desde hace ya unos cuantos añitos. Este es su segundo trabajo en solitario, Alma de Cantaora. Vamos a charlar, como os decíamos, dentro de unos momentos, unos minutos con ella, con Amparo. Vamos a presentar algunas de sus canciones, vamos a hablar de cómo ve, cómo le sonríe y cómo lucha ella la vida en estos tiempos revueltos, como decíamos, y vamos también a conocer cómo va a ser ese concierto en ese chiquito local de Bilbao y también, por cierto, el sábado en Vitoria-Gasteiz. Hablaremos de Palestina, de esa proclamación de Palestina como Estado, pues miembro asociado de las Naciones Unidas, que seguramente, prácticamente seguro, va a llegar mañana a la Asamblea General de Naciones Unidas. Hablaremos también de México, bueno, hablaremos de peces, los peces que dentro de poco dicen ya no nos van a acompañar en este mundo. De todo eso, hoy aquí en Mar de Foguitos. Vamos a decir exactamente cuál va a ser el título que va a adquirir Palestina mañana en Naciones Unidas: Estado observador no miembro. Eso es lo que mañana va a ser elegido Palestina. Es el mismo estatus que tiene el Vaticano, ni más ni menos. Comenzamos con un poquito de música de este nuevo trabajo de Amparo Sánchez, alma de cantaora. Amparo, que también se dedica en estos últimos tiempos a producir discos de otras gentes. Escuchábamos la semana pasada ese disco de Bongo Botraco, otro de los cantantes a los que ha producido Amparo Sánchez. Es Muerdo, y Pascual Muerdo participa, colabora también en este disco con una canción. La escribió especialmente para Amparo y Amparo decidió cantarla con él e incluirla en este disco, Alma de Cantaora. Zarpamos en Mar de Foguitos con esta canción de Muerdo y de Amparo Sánchez, Vueltas. Comenzamos a girar, vamos.
¿Cuántas vueltas para llegar siempre al mismo sitio? La soledad de este precipicio del que saltar como piedra inerte. ¿Cuánta gente, cuánta ansiedad viven sus latidos? ¿Y cuántas guerras sufren sus mentes? ¿Cuánto dolor duele sin sentido? Entre el vértigo que da vivir tan rápidamente, tan lejos de ti, tan lejos de sí, tan lejos que difícil la felicidad si todo es tan ajeno a ti que apenas te sientes. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Tan rápidamente, tan lejos de ti, tan lejos de sí, tan lejos que difícil la felicidad si todo es tan ajeno a ti. Apenas te sientes.
Vámonos a construir lo nuevo, a ponerlo todo boca abajo, a comer el mundo con los dedos, a romper lo negro en mil pedazos, con amor que es todo lo que tengo, y estas ganas locas de entregarlo, pa' cambiar esta vida de perros, pa' vivir el tiempo más humano. Vámonos al cielo de otros labios,
vámonos al cielo de otro pelo,
vámonos al cielo de otro tacto,
vámonos,
vámonos.
Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo,
déjalo correr,
suéltalo,
que estás en vuelo.
Suéltalo,
suéltalo, malo,
de aquí pa'l cielo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de esos seres que se supone pueblan y deberían seguir poblando los mares del mundo, los peces. La pesca abusiva devasta el ecosistema marino y extingue de manera progresiva los ejemplares que en él aún siguen viviendo. La ONU ya advirtió de que de seguir así el planeta Tierra se quedará sin peces en el año 2050, ahí mismo a la vuelta de la esquina. Vamos a contaros las conclusiones, algunos de los datos que cuenta un estudio que acaba de presentar la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Los gobiernos de los países más industrializados del mundo aportan 27.000 millones de dólares como subsidio a empresas pesqueras que no practican una pesca sostenible. Dos terceras partes del total de estas subvenciones llegan de varios países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, de China, de Corea del Sur y de Taiwán. Subvenciones de estados para pesca insostenible. En los estados ricos se consume el triple de pescado que en los menos desarrollados. Tal desproporción en la demanda provoca que estos gobiernos tengan que recurrir a la importación de pescado. Para ello, las empresas subvencionadas acuden a caladeros extranjeros y obtienen de allí sus recursos porque sus reservas pesqueras se agotaron hace tiempo. La mayor parte de las financiaciones públicas a estas empresas va a parar a la construcción de barcos cada vez mejor equipados tecnológicamente, así como al combustible necesario para que estos barcos puedan surcar y devastar nuestros mares. Los sectores pesqueros locales no pueden competir con esta pesca industrial caracterizada por su sistema de arrastre para conseguir capturas masivas de forma rápida. Los 12 millones de pescadores artesanales ven así reducidas sus posibilidades de obtener ingresos. Observan impotentes cómo los poderosos buques extranjeros esquilman sus recursos y poco a poco desaparecen las condiciones que les permitían ganarse la vida. Las zonas más afectadas por este expolio son África Occidental y el Pacífico Sur, desde Chile y Perú hasta las islas de Oceanía. En el caso de Senegal, un 7% de la población se dedica al sector pesquero y algunas ciudades costeras dependen de forma casi exclusiva de la pesca. Esta situación también propicia la escasez de alimento para buena parte de las poblaciones litorales empobrecidas, ya que su sustento principal es el pescado. A pesar de la lucha por evitar esta sobreexplotación, las multinacionales buscan y encuentran mecanismos para seguir faenando a sus anchas. El gobierno senegalés, por ejemplo, suspendió sus acuerdos con la Unión Europea, pero ahora esas multinacionales se han transformado en empresas mixtas, es decir, parte de la empresa es local, senegalesa, y parte de la multinacional. También se dan maniobras poco transparentes como la concesión de licencias para pescar en áreas protegidas. Otro caso, por ejemplo, nos vamos hasta Chile. La Fundación Centro de Investigaciones e Informaciones Periodísticas de Chile asegura que la reserva de jureles ha descendido un 90% en ese país en tan solo 20 años, un ritmo inadmisible, además de que la actividad extranjera lastra los recursos marinos de la población local y deja poco dinero, apenas entre el 2% y el 6% de las ganancias en sus países. Como compensación, en muchos casos el precio pagado va a parar a administraciones corruptas que no invierten en el bien común. La pesca industrial desecha 15 millones de toneladas de peces, el 50% de sus capturas, mientras que con los métodos tradicionales la cantidad descartada es casi nula. La pesca artesanal emplea 24 veces más trabajadores y contamina 7 veces menos que la pesca industrial. Además, esta pesca, la pesca industrial, no sería rentable en ningún caso sin el apoyo financiero de sus gobiernos. La Unión Europea se encuentra en estos momentos inmersa en la elaboración de la reforma de su política de pesca común. Propone desautorizar y penalizar aspectos como los descartes, peces que se devuelven muertos al mar por su escaso valor en el mercado, o el sistema de arrastre en los fondos marinos, culpable también de la extracción de plancton y de la consiguiente destrucción de la cadena trófica marina. Veremos si esas dos medidas acaban entrando en esta reforma de la política de pesca común de la Unión Europea. Eso sí, aunque acaben entrando, solo van a ser aplicables, solo van a tener vigencia en el territorio europeo. O sea, las empresas europeas de pesca, las grandes empresas de la pesca industrial, van a poder seguir haciendo descartes, van a poder seguir arrastrando y destruyendo todo lo que quieran fuera del territorio europeo. Cambiamos de asunto, miramos a México. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Raúl Plascencia, ha revelado que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que acaba este sábado, fueron ejecutadas 46.015 personas en México. También ha contado que existen cerca de 16.000 cadáveres aún sin identificar. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la más importante instancia defensora de derechos humanos en México, también ha reconocido que investigan 2.126 casos de desaparición forzada y que hasta el momento han sido inhumados 1.421 cuerpos de fosas clandestinas. Sobre los casos de tortura, el defensor del pueblo mexicano detalla que en 2005 se registró solo una queja por este delito y para 2011 la cifra ascendió a 2.000 casos. Más datos escalofriantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. La impunidad en este país, reconoce esta comisión, es del 99%. Solo 8 de cada 100 delitos son denunciados y de estos, 1 de cada 100 es perseguido por las autoridades con alguna sentencia condenatoria. Un último dato: desde el año 2005 ha recibido 34.385 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno mexicano. Como decíamos, este próximo 1 de diciembre va a dejar su cargo el presidente Felipe Calderón. Diversas organizaciones sociales han repudiado la gestión del presidente de México. Dicen será recordado como el peor mandatario en la historia de México. Durante el acto en el que repudiaron la gestión de Felipe Calderón, familiares de víctimas de desaparición forzada provenientes de 11 estados del país demandaron la búsqueda inmediata de sus seres queridos. Por su parte, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México sentenció que la nación azteca recordará al mandatario Calderón como el más cruel, sanguinario e inepto de la historia de México. La agrupación enfatizó que las víctimas de desaparición forzada y sus familias no son daños colaterales de la política de seguridad, sino víctimas inocentes de la miopía política, del ego y ansias de poder del mandatario saliente. Por su parte, Blanca Martínez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, responsabilizó al presidente Felipe Calderón por los miles de desaparecidos registrados en su país, en México, durante su sexenio, durante los 6 años que ha gobernado. Escuchamos a Blanca Martínez.
Estamos hablando de miles de desapariciones. Según fuentes oficiales, hablan de cerca de 40.000. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Es una de las violaciones más graves consideradas a nivel internacional. Y de esto es responsable el Estado por no garantizar la libertad, integridad y seguridad personal de las familias.
Como decíamos, este próximo sábado, 1 de diciembre, va a llegar al cargo el nuevo presidente de México. La organización estudiantil Yo Soy Movimiento, Yo Soy 132, ha convocado junto a otros movimientos sociales y políticos de México diferentes manifestaciones durante la toma de posesión del electo presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Este próximo sábado han anunciado que ese día van a realizar un cerco ante la Cámara de Diputados de México, donde se va a llevar a cabo la ceremonia de investidura. Este movimiento ya ha anunciado que un día antes prevé hacer ese cerco al local de la Cámara de Diputados para que puedan conseguir finalmente hacer ese rodear ese Cámara de Diputados en México. Otro de los sectores que también se van a movilizar este próximo sábado es el Movimiento Regeneración Nacional. Se trata del nuevo grupo creado político encabezado por el ex candidato presidencial Manuel López Obrador. Han convocado para el sábado distintas protestas en plazas públicas de unos 32 estados del país y también tienen previsto organizar actos masivos en el Zócalo, la plaza central de la capital mexicana. Decir que el gobierno mexicano ya ha anunciado que más de 5.000 policías van a resguardar el Palacio Legislativo, donde Peña Nieto tiene previsto el sábado asumir la presidencia del país. Un acto en el que ya han anunciado van a acudir los jefes de Estado de Colombia, de Brasil, de Perú o de Costa Rica, también el vicepresidente de Estados Unidos o el príncipe español Felipe de Borbón. Enrique Peña Nieto ganó las elecciones con un 38,21% de los votos. El segundo lugar fue para López Obrador con el 31,59%. Este denunció en los tribunales que había habido fraude. Le dijeron que no. Peña Nieto este sábado será nombrado presidente de México. Regresamos a Euskadi, hablamos de recortes en materia social, recortes en este caso Euskadi y también Vizcaya. Las ONGs de desarrollo de Vizcaya se van a concentrar en el Ayuntamiento de Bilbao este viernes para protestar por la drástica reducción en la cooperación internacional en el año 2013. En el pleno para la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao, que va a tener lugar este viernes, organizaciones que trabajan para la erradicación de la pobreza y de la desigualdad van a mostrar su descontento con la política de recortes sociales en el consistorio y van a reivindicar unos presupuestos que sitúen a las personas en el centro de esas políticas. Según las previsiones, el Ayuntamiento de Bilbao plantea para 2013 una caída del 31% en la partida de cooperación internacional, mientras el presupuesto de este ayuntamiento se reduce solo un 3,7%. Por su parte, la Diputación Foral de Vizcaya también prevé un recorte del 56% en políticas de cooperación, mientras el presupuesto de gestión propia desciende apenas un 6,1%. Desde la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi dicen que estas reducciones tendrán graves consecuencias en miles de personas que, gracias a la cooperación internacional impulsada desde Vizcaya, estaban viendo mejoradas sus condiciones de vida en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, fomento de infraestructuras en los países empobrecidos. La cita a las puertas del Ayuntamiento de Bilbao, en la plaza de ese ayuntamiento, este viernes a las 10 de la mañana. Y ese mismo viernes, también con motivo también de esa reunión, de ese pleno del Ayuntamiento de Bilbao, convocatoria en ese mismo lugar, pero a las 11:30 del colectivo Miércoles al Sol. Van a debatir, como os decía, en el Ayuntamiento de Bilbao, los presupuestos más antisociales de la historia de la ciudad, dicen desde el colectivo Miércoles al Sol, y convocan una iniciativa, animan a participar en la intención, con la intención de rodear el Ayuntamiento de Bilbao para denunciar con pancartas, silbatos, cacerolas y bajo el eslogan "No a los recortes, murrizketarik ez", que esos presupuestos que va a aprobar el Ayuntamiento son los más antisociales de la historia de la ciudad. La cita, esa invitación a rodear el Ayuntamiento de Bilbao este viernes 11:30 de la mañana, mientras se celebra ese pleno del Ayuntamiento que aprobará seguro los presupuestos más antisociales de esta ciudad. Dejamos las agendas de este viernes y seguimos navegando. Miramos ahora abajo a la izquierda.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda, miramos a Palestina, que mañana jueves, este jueves, va a ser nombrado Estado observador no miembro en la Asamblea General de Naciones Unidas. 29 de noviembre de 2012, una fecha simbólica para el pueblo palestino. Otro 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU decidió la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, y la internacionalización de Jerusalén. Los Estados Unidos y la Unión Soviética votaron entonces, apoyaron esta resolución. También países como Islandia, Costa Rica o Nueva Zelanda. Sin embargo, todos los estados limítrofes de Palestina votaron en contra de la resolución, que hacía caso omiso de la voluntad de la mayoría de la población del país y de toda la región, y que era, como se ha visto después, una receta segura para la violencia crónica en esa tierra, en Palestina. El 29 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Colectivos como Askapena, Kakicha, Comité Internacionalista convocan este jueves, con motivo de ese Día Internacional de Solidaridad con Palestina, a una concentración frente a la subdelegación del gobierno español en Bilbao. La cita a las 10:30 de la mañana de este jueves en la Plaza Moyúa, frente a la subdelegación del gobierno español. Durante el transcurso de esta movilización, varias personas representarán a los diferentes agentes implicados en esta agresión militar sobre la población civil palestina. Personas con uniforme militar, representantes de empresas de armamento y tumbadas en el suelo estarán también víctimas civiles bajo sábanas blancas. 10:30 de la mañana, jueves, Plaza Moyúa, Bilbao. Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Dice el poeta Mahmoud Darwish en su precioso libro En presencia de la ausencia, las que se consideran sus memorias, dice, entre otras muchas cosas: dormidos, todos somos iguales, a pesar de las diferencias en los lechos y los hechos. Es despiertos cuando surgen las discrepancias que arrastran a los durmientes, a las guerras que pueblan el antes y el después de dormir. Si el mundo durmiera más, las desavenencias serían menos. Comenzamos la semana pasada a escuchar esos fragmentos de este libro En presencia de la ausencia, de Mahmoud Darwish, en los que habla de la nostalgia palestina, de su nostalgia y la nostalgia del pueblo palestino. Vamos a escuchar hoy, si os parece, otro fragmento de esta nostalgia palestina, como la vivía, como la sentía Mahmoud Darwish. Thank you.
nostalgia tiene su estación favorita, el invierno. La nostalgia nace con las primeras gotas en la hierba seca. Lanza gemidos sedientos de humedad, mujer que pide socorro. La lluvia es una promesa de bodas cósmicas, promesa de apertura de lo ininteligible a la materia, de encarnación del absoluto en sustancia, es la lluvia. ¿Cuántos robles se estiran curiosos para veros correr a los dos bajo la lluvia, sin paraguas ni gabardina, felices con tan estupendo contratiempo, con esa medio desnudez? Corréis sin aliento y sin rumbo, jadeáis al unísono, deliciosamente agotados. Os metéis en el hueco estrecho de un roble en el que solo cabe uno. Os pegáis el uno al otro hasta haceros uno. Os fundís en un abrazo y el agua, que os ha mojado por dentro y por fuera, se va templando. Jadeáis de calor. El deseo no necesita la excusa de la lluvia, que os ha metido en el tronco del roble y se ha marchado. La nostalgia mezcla fuego y agua.
La nostalgia tiene su estación favorita, dice Darwish, el invierno, preparándonos para esa nostalgia que está ahí a la vuelta de la esquina. Nuestra compañera María le ha puesto color y calor a esta nostalgia palestina. Seguimos navegando por este mar de fueguitos, nos ponemos ahora alegres. Escuchamos la música de Amparo Sánchez, un nuevo trabajo, Alma de Cantaora, la canción que da título a este disco. La hemos escuchado ya aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar ahora esa misma canción, pero en la versión reggae que aparece en el disco, acompañada a Amparo Sánchez con Chalar 58 y Bongo Botraco. Alma de Cantaora, Amparo Sánchez.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora. Alma de cantaora. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora. Alma de cantaora.
Soy
soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora,
alma de cantaora.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora,
alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre.
Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy.
So high.
Saludamos ya al otro lado del teléfono a Amparo Sánchez. Amparo, la autora de este tema que acabamos de escuchar, Alma de Cantaora. Muy buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Te pillamos en un estudio trabajando o no?
Sí, claro, en el estudio trabajando normalmente. Sí, estoy terminando la producción de un álbum antes de que acabe el año, esperamos. Así que, bueno, aprovechando los días que no estoy de gira para trabajar aquí.
Escuchábamos la semana pasada aquí en este programa, bueno, algunos de los temas del nuevo disco de Bongo Botraco, que por cierto también has producido tú, sí. Y hemos visto que no paras de producir, no sé desde cuándo produces o cómo te ha entrado ese gusanillo ahora de producir a tantos artistas.
Pues la verdad es que empecé hace un año y empecé porque fueron los artistas los que vinieron a buscarme. Bueno, yo siempre había hecho la producción en todos mis discos y cuando vinieron con sus temas y me propusieron que si quería producirle el álbum, pues pensé que estaba preparada, que por qué no, que venga, vamos a intentarlo. Y la verdad que muy contenta con cada producción, además de géneros distintos, aprendiendo mucho, también la relación, ¿no?, con los músicos, y muy contenta, me gusta mucho. Y este año habré producido junto a Gerard Casajú, que es el técnico de sonido, y también pues mi compañero en el trabajo, habremos producido 4 álbumes, así que estamos muy contentos, la verdad. Ha sido un año muy productivo y ya empiezan a encargarnos para el año que viene algunas cositas muy interesantes, así que bien, bien.
Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero yo, bueno, tenía la idea de que el productor era el que ponía el dinero para hacer las cosas, o el que tenía la pasta, no sé si en este caso es también así.
Sí, tiene razón, pero existen 2 tipos de productores, que también puede ser una misma persona, pero está el productor ejecutivo, que como tú muy bien dices, el que pone el dinero. En este caso, pues con todos los grupos que estamos trabajando, se autoproducen, como yo misma, o sea, todos nos autoproducimos, así que no hay productor ejecutivo, somos nosotros mismos. Y luego el productor musical, pues es la persona de tomar esas canciones y buscar los arreglos, la ambientación, el tiempo, la estructura, el sonido, quiero decir, influir con su gusto en el resultado final, pues desde que llega la canción con una guitarra y una voz hasta que se oye en el disco, ¿no? Entonces es un proceso pues largo, muy muy bonito, y yo pues descubriendo eso, ¿no?, que tengo la capacidad de poder hacerlo para los demás. Aparte, todos se van quedando muy contentos con el trabajo y la verdad que con mucha ilusión, ¿no?, ante esta nueva rama, ¿no?, dentro de la música, y muy muy bonita la experiencia.
Y para gente, la mayor parte de las ocasiones, gente más joven que tú, no sé cómo se lleva eso de ser un poco como la abuela que escuchábamos en la canción, como la chamana, ser un todavía poco no, la que transmite la experiencia.
Todavía me faltan 30 años por ahí para ser abuela o 40, pero sí que, bueno, siento un respeto, una admiración, ¿no?, hacia mi carrera, ¿no?, ya no solamente por la edad, sino por todo lo que he hecho. Y entonces, bueno, pues noto eso, la respiración, el respeto, la admiración, la confianza en mi criterio, ¿no?, en sus proyectos, y eso sí que lo siento, y bueno, pues creo que también me lo merezco, ¿no?, por todo lo que he trabajado toda mi vida, así que bien, bien.
Esa chamana mexicana con la que comienza tu nuevo disco, la abuela Margarita, dice: lo mejor es no tener miedo. No sé si con los años uno va perdiendo el miedo o por el contrario, pues eso, cada vez anda con más tiento.
Bueno, ya dice, yo creo que lo mejor es no tener miedo, porque es tan sabia que incluso tiene esa humildad de decir que es lo que ella cree, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ella, yo también creo que no hay que tener miedo. Y en mi caso, bueno, esto mismo que estamos hablando ahora mismo de las producciones, si hubiera tenido miedo hubiera dicho, no, 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 yo no soy productora, no he ido a una escuela de productores, no voy a poder hacerlo, no soy capaz, no me siento... siento que no puedo hacerlo. Eso hubiera sido tener miedo, ¿no? No tener miedo o creer que no hay que tener miedo es decir, vale, voy a poner lo mejor de mí y voy a confiar en que va a salir bien, porque voy a hacerlo pues como si el disco fuera para mí, ¿no? De hecho, lo considero también parte mía, ¿no?, cada trabajo. Pero bueno, es una gran responsabilidad, pero no hay que tener miedo.
Entre esos miedos que, bueno, puede uno llegar a tener en el caso de una cantante, un artista que ha sido en su día, pues ha tenido ese éxito mediático, podríamos decir, no sé si perder el cariño de la gente, no tanto el cariño de la gente, sino como pasar a un segundo plano en cuanto a, bueno, a lo conocida que puede llegar a ser una o seguida que puede llegar a ser una. No sé si ese miedo también se llega a tener o si se pasa también con el tiempo.
Bueno, es que en realidad en la carrera de cualquier persona pública, pues no todo el rato está en la cresta de la ola. Nadie, ¿no?, puede estar todo el tiempo en la cresta de la ola. Como en el surf, en algún momento hay que bajar, ¿no?, y volver a subir y volver a probar, ¿no? Yo creo que lo importante no es lo que los demás piensen de ti, sino que tú estés contento con lo que estás haciendo. Y en mi caso, pues estoy muy contenta de todo lo que aprendí con Amparanoia, estoy muy contenta de haber tomado la decisión de dejar ese proyecto e investigar por otro camino musical, por otros estilos musicales, y además tener tiempo pues para estar con mi familia, conmigo misma, hacer estas producciones, pero estar más tiempo en casa también. Y quiero decir que estoy contenta de las decisiones que voy tomando, y eso para mí es el éxito. Y yo el éxito lo siento, y creo que también lo transmito, ¿no?, a través de mis conciertos, a través de la música que grabo, estoy transmitiendo lo mejor de mí, ¿no? Entonces, estar donde se esté, no sé, no tengo ninguna aspiración concreta de llegar a ningún sitio, ¿no? Simplemente estar haciendo lo que me gusta y vivir de ello me parece un gran logro.
Y más en estos tiempos que, bueno, como están ahora mismo las cosas, un disco, bueno, con más acústico, más sencillo, quizás también en la línea del anterior, no sé si, bueno, cómo van los tiempos, ¿no? Que hay que recortar, hay que petarse el cinturón, hay que quitar cosas más que sumar, no sé si tiene que ver también, bueno, pues cómo están las cosas, o con un proceso de... Bueno.
No, en mi caso no tiene nada que ver con la situación mundial, sino con una necesidad, ¿no?, y un deseo de mostrar las canciones prácticamente como son creadas, muy desnudas. Es algo que tenía ganas de hace tiempo de hacer, y he podido hacerlo ahora porque las canciones se prestaban para ello, y quería reforzar lo que es el mensaje, la palabra, los textos, la interpretación. Quería reforzar ese alma de cantaora. Y bueno, antes de la grabación hice bastantes conciertos acompañada solamente por un guitarrista y tocando ya los temas que tenía pensado grabar, y me di cuenta de que funcionaban así, que llegaban así, y la gente los sentía, ¿no?, de esta manera. Entonces no tuve, de nuevo, pensé, yo creo que lo mejor es no tener miedo, y este es el momento de hacer un disco así por el repertorio y por el momento en el que estoy. Entonces, bueno, ha sido por una inquietud musical, sobre todo.
Y en la onda también de los anteriores, bueno, yo creo que en todos tus trabajos, con esa parte de denuncia, pero también sobre todo con esa parte de optimismo, ¿no?, de tirar para adelante, que bueno, que en estos tiempos también, no sé si cuesta más también ese darle a las canciones ese toque de, bueno, estamos tocados pero no hundidos.
Bueno, yo tenía muy claro cuando hice la selección de los temas que iban a ir en el disco, de que quería transmitir esa sensación de fuerza, de esperanza, de optimismo dentro del caos, ¿no?, que estamos viviendo. Y ese ha sido el mayor criterio también a la hora de decidir qué canciones iban dentro y cuáles no. Y también las que nos hicieran viajar o soñar o por un rato pues dejarnos llevar solamente, ¿no?, por la música y por la sencillez de muchas de ellas. Luego también he tenido la suerte de tener muchos acompañantes, muchos colaboradores que han ido llegando, cada uno con su historia y con un porqué, pero que de alguna manera me han arropado dentro de esa desnudez, ¿no?, que era mi criterio a la hora de empezar a hacer este álbum.
Cada vez más desnuda, pero con algunas bueno, algunas prendas que no te quitas. Por ejemplo, esa mirada a México y sobre todo esa mirada a Chiapas también, en el anterior trabajo, ese corazón de la realidad, en este tema, ese flor de este disco, este flor de la palabra, sigues mirando y bueno, de alguna manera también contando, ¿no?, lo que te contaron en Chiapas.
Sí, bueno, hay experiencias en la vida que te acompañan por siempre ya, ¿no? Y como por ejemplo ir al pueblo donde está el pueblo saharaui, ahí en el desierto de Argel, pues esto también es algo que ya te acompaña siempre, y aunque no esté explícitamente escrito, aunque ya hice una canción para ello que se llamó Flor del Desierto, pero aparece de alguna manera ese dolor, esa vivencia que tú has tenido, aparece, ¿no?, en tus canciones tarde o temprano, y te acompaña ya para siempre. En el caso de Chiapas y del movimiento zapatista, pues sigo informándome y sigo en contacto y sigo interesada por saber cómo están y alegrándome cuando hay buenas noticias y entristeciéndome cuando no son tan buenas, ¿no? Tengo bastante empatía hacia México y hacia ese movimiento en particular.
llevar esa flor de la palabra adentro, pero también en estos tiempos en los que prácticamente nadie habla o nadie quiere escuchar a los zapatistas, no sé cómo se vive ese sentimiento, ¿no?, de haber estado allí, de haber estado con ellos y, bueno, y ver luego que no aparecen.
Claro, pero es muy relativo, es como, claro, tú dices nadie quiere saber de ellos. Bueno, no están en el punto mediático, igual que hablábamos antes, ¿no?, de lo que es la carrera de un artista, la mía y de cualquiera, ¿no?, que no todo el rato puede estar ahí arriba. Bueno, ellos tuvieron su momento donde la gente pudo verlo, donde la gente pudo acercarse, y te puedo asegurar, porque viajo haciendo conciertos por diferentes países, que siempre me encuentro con asociaciones, con colectivos, con gente que me cuenta que acaban de llegar o que fueron o que están haciendo un proyecto para enviarles para el hospital, para la escuela. Quiero decir que los que nos interesa seguimos estando interesados, no importa que no estén los medios de comunicación, y ellos siguen ejerciendo su resistencia y viviendo en autonomía con todas las consecuencias, ¿no? Y esa es una realidad, no han desaparecido, siguen allí, ¿no? Y si quieres tener la información, pues hoy en día además puedes conseguir a través de internet muchísima información, y te aseguro que la gente pues sigue yendo y sigue solidarizándose con una lucha rebelde y una lucha muy digna para todos los indígenas también.
Por buscar paralelismos entre las zapatistas y tú, por ejemplo, estás a la necesidad de transmitir vida en todo lo que hacen, a pesar de que, como en el caso de los zapatistas, pues sean un grupo guerrillero, y también estás a la necesidad de contar de otra manera las cosas. No sé si en ese contar de otra manera también tú notas que en los últimos años has cambiado a la hora de tanto de escribir tus historias como también de cantarlas.
Bueno, por un lado, son un grupo guerrillero que desde el alzamiento, que bajaron y se presentaron al mundo, el pueblo les pidió que no utilizaran la arma y no han vuelto a disparar ni un solo tiro. Entonces los zapatistas son comunidades indígenas de sociedad civil, o sea, de poblado, de gente que no lleva armas, ¿vale? Está el ejército zapatista en la montaña porque tienen que protegerse, pero no han tirado ni un solo tiro. Quiero aclarar esto porque, como ha dicho, los guerrilleros no son violentos, ni han hecho ningún atentado nunca, y como te digo, la arma no la utilizan, y les gustaría que se destruyeran todas las armas del planeta y que no existieran. Y en lo segundo que decía, pues sí, yo pienso que sí que he ido evolucionando en la manera de expresarme, en tener más claro lo que quiero contar o cómo lo quiero contar, pero sobre todo creo que lo que más se puede apreciar que he evolucionado es la manera en que me comunico, ¿no?, a través de las canciones con la gente. Creo que no es tan festivo o no es tan alegre, es mucho más reflexivo y más directo, ¿no?, como cantándole al oyente, a esa persona, ¿no?, como si el oyente me está oyendo cantándole para él, ¿no?, no para una multitud. Y en esto creo que es por donde quiero continuar y donde quiero llegar, ¿no?, a tocar el corazón de la gente, a que le mueva algo, a que le ayude en algo, a que sirva en algo, y ya está, eso.
Quitar igual, no sé, con menos colores quizás hacer llegar a la gente pues la misma alegría o las mismas cosas.
Sí, emociones, a través de las canciones, la fuerza, la esperanza, la alegría, la pena, el misterio, la sensualidad, bueno, todo, ¿no?, lo que se puede transmitir a través de la música.
Decíamos antes, bueno, decían, antes decías, lo mejor es no tener miedo, quizás lo mejor sea no tener miedo, para eso también ayuda mucho el estar rodeado de buenos amigos y de buenas amigas. No sé cómo haces tú para juntar en torno tuyo a tanta gente, a tantísima gente, a tantísimos músicos, y bueno, y luego a tantísima gente que te quiere.
Bueno, pues la verdad que sí que soy muy muy afortunada, y toda la gente que he ido encontrando a lo largo del camino este de la música, que ya llevo 25 años cantando, y la verdad que sí que noto que mis amigos están ahí, que me quieren, y que buscamos la excusa de un disco para vernos y hacer un tema o grabar juntos, y esto pues es muy bonito, ¿no? Son la recompensa de y la sorpresa que te regala la música por ella misma, porque bueno, es un trabajo también duro y una profesión dura, donde bueno, pues se sufre viendo a muchos compañeros que no tienen concierto, que se separan grupos, que se cierran tiendas de discos, bueno, ya se han cerrado la mayoría, y quiero decir que se sufre, ¿no?, de ver cómo cómo está el gremio de Machacao. Entonces, bueno, pues tener esta recompensa y este abrazo de los compañeros de camino, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? Estoy muy contenta.
Entre tantos amigas y tantos amigos, evidentemente habrá, pues eso, pues todo tipo de gente. Tú estás ahora en Cataluña, no sé cómo se vive, cómo has vivido ese día después de la independencia de Cataluña.
La independencia, no, bueno...
El día después, el día después de la independencia.
Bueno, pero no ha pasado, ¿eh? El día de la independencia. Hubo elecciones en Cataluña el domingo.
Por eso digo, ¿y cómo viviste el día después de esas elecciones? ¿Cómo lo has vivido por ahí?
Ah, vale, perdón.
No, evidentemente, ya vamos.
Ya.
Que no hay independencia... Bueno, lo han repetido, de momento, al menos, vamos, cientos de veces.
Ya. Bueno, pues nada, aquí se veía mucha motivación de la gente, de que las cosas cambien, de que pueda haber una diversidad en el Parlamento que represente más a los ciudadanos y de que se frenen los recortes y que se busquen soluciones para aliviar, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, bueno, se notaba un cierto ambiente, tanto antes como después, de entusiasmo, ¿no?, de bueno, vamos a ver si esto cambia, vamos a ver si la izquierda ha subido bastante en respecto a otras elecciones, así que bueno, parece que hay un movimiento de gente cada vez mayor buscando derechos sociales, que no los perdamos, ¿no?, los derechos que teníamos, pues que no los vayamos perdiendo, como está pasando en salud, en educación, en justicia, bueno, en todo.
Este viernes estás aquí en Bilbao presentando el disco en directo en la sala Crazy Horse, una sala muy chiquita, y la gente se pregunta, ¿con cuántos viene, con quién viene Amparo a tocar el viernes en Bilbao? Si se puede contar.
Sí, claro, vamos en cuarteto, con batería, con trabajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, y bueno, es un formato, la verdad, muy interesante. Son los tres músicos que me acompañan, increíble, muy muy maestro. Y nada, haremos un repaso, presentaremos algunos temas de Alma de Cantaora, pero haremos también un repaso por canciones del anterior álbum, de Tucson Habana, y algún tema también del proyecto anterior, de Amparanoia, alguna versión, alguna adaptación al día de hoy también. Y nada, vamos a un sitio pequeñito, porque bueno, hace muy poquito que ha salido el álbum. Trabajamos, como te decía, autogestionado, de una manera muy independiente, y vamos de poquito a poquito. Si se llena este concierto, pues ya volveremos a un lugar más grande la próxima vez.
El viernes en Bilbao, el sábado en Vitoria, en el Gel Dorado. Para terminar, Amparo, una de las canciones de este disco, no la primera, que ya hemos escuchado, una canción que te gustaría escuchar para despedir esta charla y para animar a la gente a que se vaya a ese concierto.
Bueno, pues si hemos estado hablando de La Flor de la Palabra, vamos a escuchar La Flor de la Palabra, que además me acompaña Ariana Puello, y es un tema que me gusta mucho, y es con el tema que abrimos los conciertos cuando ahora en esta gira, por lo menos en este bloque, así la gente va calentando.
Un texto, por cierto, que le sonará igual a algunos, también de Manu Chao, hizo una versión con este texto de los zapatistas que cumplieron el pasado 17 de noviembre, pues un nuevo aniversario de esa fundación del EZLN allí en la Selva de la Candora. Muchas gracias y bien, mucha suerte.
Muchas gracias, venga.
Nos vemos el viernes. Un saludo, Amparo. Chao. Agur.
Agur.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos, no muere. Thank you.
viernes, como os decíamos, 12 euros, anticipada, 15 en taquilla. La entrada para ver a Amparo Sánchez en el Classic Horse de Bilbao, el sábado 1 de diciembre en Vitoria, en el Gel Dorado, presentando este disco Alma de Cantaora, abriendo el concierto, pues como ha anunciado ahora mismo, con este tema, La Flor de la Palabra. El recuerdo a los zapatistas, las zapatistas que ahí siguen resistiendo, luchando en Chiapas. Agur, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos con más flores de la palabra. Agur.
Silencio se siembra la palabra para que florezca, a gritos calla, para vivir se muere la palabra. Sembrada para siempre, no muere. En el vientre del mundo, no muere. La flor de la palabra, no muere. La voz del silencio, no muere.
Con amor, palabras que se respaldan con lágrimas y sudor. Sé que la nuestra nunca muere porque ya la hicimos fuerte, grande y poderosa ante el reflejo de la muerte. Palabras de plata, palabras de oro, rap como baúl que siempre guarda mis tesoros. Arrancados de mi pecho son lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento. La verdad es mi alimento, con ella camino de la mano, y aquí esta negra flor que no florece en vano. No morirá, no.